Y está en la línea desde Nueva York nuestro colaborador y periodista Arturo Ángel. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches. Sí, se acaba de presentar el primer recurso en contra de esta decisión, pues que impacta vidas e historias como la que acabas de contar, ¿no? Qué historia de terror de estas personas. Imagínate de lo que vienen huyendo y darse cuenta el día de hoy de que no, que la cancelación de su cita, digo, que su cita que ya está programada ha quedado cancelada, Enrique. No, no solo se trata de que ya no vaya a haber la posibilidad de a lo mejor programar una cita, ¿no? Y después de un recorrido de estas características, sino que además las que ya tenían quedan pues suspendidas, canceladas. Fíjate que una organización no gubernamental que se llama Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por siglas en inglés, Enrique, que representa en las cortes a varios migrantes, buscadores de asilo. Justamente esta tarde, Enrique, presentó una moción de emergencia ante la Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington, solicitando un juez que tome medidas pues extraordinarias ante lo que hoy anunció el presidente Trump de pues cancelar el funcionamiento de esta aplicación CBP One. La organización, entre los casos que lleva en tribunales, Enrique, está justamente uno como el que acabas de mencionar, el de una madre que junto con sus dos hijos ya tenía programada una cita para el 25 de enero, o sea, estamos a 20, ¿no? Sí, para el viernes, uh-huh. Y ha quedado cancelada, ¿no? No solo se trata de que no funciona la app, le llegó un correo diciendo que ya sus citas quedaban inhabilitadas, y lo que está diciendo la organización es que esto evidentemente pone en riesgo, fíjate la cantidad, de Enrique, 1,450 personas al día son las que tenían citas en promedio programadas con CBP One y que en este momento están quedando pues a la deriva en el limbo judicial. Básicamente lo que le está diciendo esta organización al juez es se está cancelando de facto el derecho de una persona a pedir asilo, ¿no? Porque estamos hablando de la única alternativa, ¿no?, que tenían los migrantes. No es que haya otra de, bueno, pues te presentas.
No, y además déjame decirte algo, Arturo. Estos migrantes que sacaron su cita, que fueron pacientes, que tienen resiliencia y que todavía, a pesar de que cuando llegan a México los secuestran, los asaltan, los violan, los vejan, se fueron por la buena. Decidieron hacer el trámite, justo. Decidieron no llegar y cruzar el río para ver si los detenían en Estados Unidos y a ver qué posibilidad tenían de que los internaran en algún refugio temporal allá en Estados Unidos y tratar de quedarse allá. Les cancelaron esa esperanza de alguna manera, a pesar de que no se rinden.
Totalmente, ¿no? Justo. De hecho, déjame decirte que este recurso extraordinario, Enrique, se presenta en el contexto de una demanda que ya se había iniciado desde el año pasado, justamente porque lo que argumentaba la organización es que tampoco es que funcionara del todo bien el CBP One. Digo, es la alternativa, pero señalaban que se había burocratizado demasiado el procedimiento, que muchas veces las citas se posponían o tardaban un tiempo considerable, lo que en algunos casos, Enrique, llevaba a la desesperación de personas que, como tú dices, apuestan por una vía legal para entrar y luego se quedan ahí, pues básicamente a la espera de estas citas. Pero ahora lo que dice la organización es que se llega al peor de los mundos, Enrique, porque ya no hay ni cita. O sea, para quien ya llevaba todo el proceso, se cancela, ¿no? Y entonces quedan literalmente ahí. Y la verdad es que uno no se explica esto, porque te imaginarás que las personas que pierden su cita, pero ya están ahí, pues no es que se vayan a regresar entonces, ¿no? O sea, prácticamente lo están aventando a buscar una vía ilegal de acceso, como las que siempre ha habido, y pues en una situación de alto riesgo para ellos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Esta se acaba de recibir en la Corte en Washington, esta demanda. Está pidiendo la asociación que se programen citas, pues audiencias de emergencia de entrada, una para el día de hoy para definir si hay medidas cautelares que protejan a las personas que representa esta organización, Enrique, pero también audiencias para el 24, 30 de enero y 3 de febrero, pues para presentar argumentos sobre el enorme impacto humanitario que va a tener esta determinación. Y bueno, el gobierno de Estados Unidos ha dicho ya que ante la Corte que va a responder en breve, bueno, el nuevo gobierno ahora, ¿no?, va a responder en breve esta situación. Y pues creo, Enrique, que es el arranque, el banderazo de seguramente muchos procesos legales que se vienen en puerta, no solamente en cuanto del tema de migrantes, sino de todas las acciones que ya anunció el día de hoy el presidente Trump, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Ya veremos cómo avanzan. Por lo pronto, hoy tú estuviste ahí en Nueva York, en la Trump Tower. ¿Cuál fue el ambiente? ¿De fiesta o, sí, o no?
Mira, había una... Fíjate que afuera, a diferencia de, por ejemplo, lo que se vio en algunos sitios como Chicago, ¿no? Afuera de este edificio de casi 60 pisos, ¿no? Uno de los emblemas, Enrique, del poder económico que en su momento fue construyendo Donald Trump, un edificio construido en la década de los 80, hacía mucho frío, no hubo manifestaciones en el exterior, pero lo que sí hubo adentro fue una fiesta privada, ¿no? Con más de 150 personas, Enrique, de gente que se reunió ahí en el Trump Grill, un restaurante de carnes ahí en el primer piso del edificio y en una cafetería que está en el segundo piso, Enrique, pues para festejar, seguir la transmisión en vivo, ¿no? Hubo muchas porras, muchos gritos, había un DJ bastante sui generis, vestido a la usanza tejana, pero con un saco rojo, sombrero, en fin. Se la estaban pasando muy bien, la verdad, los asistentes de Trump, con gritos como ya regresamos, no nos vamos, que se vayan los migrantes y toda esa situación. Pero me llama la atención, Enrique, el contraste, ¿no? Porque mientras esta gente festejaba, ordenaba comida, tragos, lo que sea, pues ¿quién crees que se encargaba del servicio, de llevar las charolas, de limpiar todo? Pues evidentemente trabajadores que pudimos platicar con ellos, o The Record, Enrique, porque como te imaginarás, no quieren dar entrevistas, ¿no? Pero The Record nos dijeron que pues sí, que se trata de trabajadores migrantes como muchísimos cientos de miles que trabajan aquí en cualquier tipo de restaurante, de cualquier nivel en Nueva York, y que yo les decía, oigan, ¿y qué opinan, no? De esto, pero ellos decían, otro día más de trabajo, nosotros vamos a seguir aquí como cada día, y pues esperemos que con la chamba y el bajo perfil transcurra este tiempo, Enrique, y bueno, pues esos contrastes, ¿no? Que sí se ven en la meca del trumpismo aquí en Nueva York, como es esta instalación, pues es lo mismo que se experimenta en todos los Estados Unidos, y pues vamos a ver cómo avanza esto, pero sí, muy, 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 muy particular lo que vimos hoy ahí en la Torre de Trump aquí en Nueva York, Enrique.
Bueno, y con un Elon Musk haciendo casi la Hitler señal, qué terror, no una, sino varias veces. Gracias, Arturo.
No, saludos, Enrique, por allá y buenas noches al auditorio.